Vamos a leer el libro de Amós, unos pasajes, comenzando en capítulo 5, tienen sus Biblias, capítulo 5, y yo les voy a leer del versículo 1 al versículo 15. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 15. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1,000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra, buscad al que hace la Pleiades y el Orión, y vuelve las nieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Algunos de ustedes probablemente han leído las crónicas de Narnia, o han visto la película. Creo que uno, como cristiano, inmediatamente reconoce a Aslan como el Señor. ¿Se acuerdan de Aslan, el león? Ahora, yo realmente no sé por qué el autor C.S. Lewis escogió a la bruja blanca para representar al diablo. Si saben ustedes la razón, me pueden decir después del culto por qué representa el autor al diablo con la bruja blanca. Bueno, ciertamente hasta el nombre suena feo, ¿verdad? Bruja blanca. Pero es obvio que escogió al león para representar al Señor. Pues en la Biblia se le llama al Señor el león de la tribu de Judá varias veces, comenzando desde Génesis 49 hasta Apocalipsis capítulo 5 se menciona al Señor como el león. Y Amós, este libro, también menciona al Señor como el león. De hecho, puede leer el versículo 2, así comienza la profecía. Capítulo 1 y versículo 2, dijo, Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Jehová rugirá, y vamos a ver después que está hablando de un león. Siguiendo con nuestros estudios mensuales de los profetas menores, ahora nos toca estudiar este libro. Hay 12 profetas menores, entonces es uno cada mes. Y ahora nos toca este libro. Esta profecía fue escrita unos 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y a diferencia de otros libros, este libro es muy fácil de dividirlo, de hacer un bosquejo. En los primeros tres capítulos tenemos ciertas condenaciones. Perdón, los primeros dos capítulos tenemos ciertas condenaciones. Del capítulo 3 al versículo 6 hay unos sermones. Y del capítulo 7 al versículo 9 unas visiones. Entonces, condenaciones, y luego unos sermones, y luego unas visiones. En sí, este libro, el autor es muy peculiar. El nombre del profeta significa un cargador, alguien que carga. Y al parecer el profeta era muy pobre. Vean lo que nos dice él en el capítulo 7 y el versículo 14. Capítulo 7 y versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Un boyero es uno que cuida bueyes. Era un pastor de ovejas, donde dice en el capítulo 1 y el versículo 1. Era un pastor en Tecoa, un pueblito cerca de Belén. Y unos han notado que probablemente su familia no era reconocida, porque ni siquiera se menciona el nombre de su padre. Ustedes pueden notar en los demás profetas, por ejemplo, habla de Jeremías, hijo de Hilcías. Habla de Jonás, hijo de Amitaí. Ezequiel, hijo de Buzi. Pero este libro, en el primer versículo, no nos dice nada de su familia, no nos dice nada de, ni siquiera de quién es hijo. ¿Sería entonces que Amós no sabía quién era su padre? ¿Sería que él era un profeta, hijo de una madre soltera? Tal vez. Y aquí tenemos una lección, por cierto. Dios salva y usa a toda clase de personas. Dios salva a los que a los ojos de los hombres son despreciados y pobres. ¿Recuerdan de el apóstol Pablo? Nos explica de la elección de Dios, del llamado de Dios, y él dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, tenemos una gran lección aquí, y la podemos aplicar personalmente. A lo mejor usted no tiene educación, no tiene dinero, no es de familia de alcurnia, ¿verdad? Y a lo mejor ni sabe quién es su padre. Pero Dios, en su misericordia, lo puede usar, la puede usar para cumplir sus propósitos. Este hombre era un hombre muy sencillo, un boyero, alguien que recogía higos silvestres para venderlos. Muy pobre, como hombre de campo se nota en sus ilustraciones de lo más sencillas, así como nuestro Señor Jesucristo. Este profeta usa, por ejemplo, habla de anzuelos de pescador, habla de plomadas de albañil, de canastos de frutas de verano, caballos corriendo sobre piedras, carretas, desechos de trigo, culebras que muerden, leones, osos. ¡Y qué directo para predicar! ¡Sin miedo! Había unas señoras ricachonas, borrachas. ¿Saben cómo les llamó Amós? Amós les dice vacas. Vacas de Basán. Capítulo 4 nos dice esto, ¿verdad? Las vacas de Basán. Y nos pudiéramos imaginar a esas vacas, ¿verdad? Obesas, rumiando así. Y no tuvo miedo el profeta de decirles a estas personas, a estas borrachas, así, a estas mujeres. También es de notarse que Amós fue uno de esos predicadores que le gusta repetir. Pero no repitaciones vanas. Pero repite ciertas expresiones una y otra vez en sus escritos. Por ejemplo, ven el capítulo 1 y el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Y ustedes pueden leer el capítulo así con esas expresiones. Otro ejemplo es en el capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra. Capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra. Y vamos a ver otras expresiones así que repite una y otra vez este profeta. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta antes de las lecciones de este libro es que este profeta predicó durante una de las épocas de oro de Israel. Profetizó durante el reinado de Usías y Jeroboam el II. En ese tiempo los reyes extendieron los dominios de Israel al oeste, conquistaron a los filisteos, al este a los amonitas, al norte a los sirios. Y por esas conquistas, por supuesto, los ricos obtuvieron muchas ganancias. Fue una época de materialismo, de corrupción, sensualismo. Ve el capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero, gorjean al son de flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Mucha prosperidad, pero también había mucha injusticia social. Los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Esto no es nuevo, ¿verdad? Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y como nos dice el profeta, había casas tan lujosas y con camas de marfil. Los pobres tenían que empeñar hasta sus vestidos, nos dice este profeta. Y los ricos vendían a los pobres por un par de zapatos. Capítulo 8 y versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y vendiremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Es triste, ¿verdad? Mucha corrupción, mucho materialismo, mucha sensualidad. Y lo peor, había mucha actividad religiosa. Tratando ellos, por así decirlo, de pacificar a Dios, ellos, según ellos, estaban cumpliendo con sus responsabilidades religiosas. Pero era una farsa, era pura hipocresía. Había mucha inmoralidad, capítulo 2 y versículo 7. Mucha idolatría, capítulo 2 y versículo 8. Luego nos dice el profeta en el capítulo 9 y el versículo 10. Mucha indiferencia. Capítulo 9 y versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. No nos va a pasar nada. Y es por eso que este libro dice que en su santa ira Dios ruge como un león. Ruge enfurecido. Y uso esas palabras por lo que nos dice, ya lo leímos el capítulo 1 y el versículo 2, pero vean el capítulo 3 y versículo 4. Ruge Jehová, dice 1:2. Capítulo 3 y versículo 4. O rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no se apresarare. Ven el capítulo 3, versículo 4, ahora el versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y ese es el tema de esta profecía, del rugido de Jehová. Y eso es lo que vamos a ver y aprender de este libro. El rugido de Dios. En primer lugar, aprendemos de este libro que Dios ruge en juicio contra el pecado. Dios ruge como león enfurecido en juicio contra el pecado. De eso se trata principalmente el capítulo 1. Y si ustedes lo leen con un mapa de ese tiempo, si ven los países que se mencionan y las regiones que se mencionan aquí, van a notar que ese rugido comienza contra los vecinos de Israel. Los sirios, los filisteos, los de Tiro y de Sidón. Y nos pudiéramos imaginar al pueblo de Israel, amén hermano, predícales, ellos son unos pecadores, amén, predícales, amos. Pero luego, el profeta dice que Dios ruge contra vecinos más cercanos, contra Edom y luego contra los de Amón, y luego contra Judá, hasta rugir contra Israel. Nos dicen esos versículos del capítulo 1, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Capítulo tras capítulo nos dice a ti que Dios ruge contra los pecados de todos, incluyendo a su pueblo Israel. Y sobresale aquí ese tema de la ética estricta de Dios, que Él no pasa ningún pecado a nadie, sea quien sea. Dios ruge contra los borrachos, Dios ruge contra los flojos, contra los adúlteros, Dios ruge contra los idólatras, los que no oran, los que no adoran a Dios, Dios ruge contra todos los pecadores. Entonces, amigo, Romanos 1 es verdad. Romanos 1 nos dice que Dios está airado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y así como fue 750 años antes de Cristo, así es hoy. Si vives hoy en pecado, Dios ruge contra ti. El león de la tribu de Judá ruge contra ti. En esta época de Cuaresma, no me sorprende de las madres que le dicen a sus hijos, pórtense bien porque se los van a llevar los fariseos. Pórtense bien, ¿verdad? Porque se los va a llevar el cucú, se los va a llevar el diablo. Bueno, no, hermanos. Es Dios quien está enojado contra el pecador todos los días. No son los fariseos, no es el diablo, no es el cucuy. Es Dios que está airado contra ti. Y aunque estés en la iglesia, que seas parte del pueblo de Dios, Dios ruge contra ti. Y te debe de impresionar mucho que Dios sabe de tus pecados. Nos dice el capítulo 5 y versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Dios sabe muy bien si tú estás involucrado con drogas. Dios sabe muy bien si estás involucrado en robos en tu trabajo, con sobornos o con codicias. Dios sabe que estás involucrado en, y ahí que tu conciencia llene la línea. Dios lo sabe muy bien. Entonces, como dicen en inglés, beware. ¿Cómo se dice eso en español? Cuidado, alerta, despierta. Dios sabe. No digas, yo he estado en la cristiandad por mucho tiempo. Yo he estado en la iglesia por mucho tiempo. Yo soy el pueblo, parte del pueblo de Dios. Dios ruge específicamente, especialmente contra el pueblo de Dios, cualquiera que sea el pecado. En segundo lugar, aprendemos de este libro que Dios ruge contra su pueblo porque pecaron, aunque Dios los rescató y los bendijo tanto. Dios ruge contra su pueblo, aunque Dios los rescató y los bendijo tanto, ellos siguieron pecando y pecando y pecando contra Dios. Nos dice el capítulo 2 y versículo 10. A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años, para que entráis en posesión de la tierra del amorreo. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¡Qué triste y qué trágico! Bendición tras bendición. Pero ellos siguieron y siguieron pecando, rebelándose contra Dios. Y Israel no pecó en ignorancia. Ellos se rebelaron a propósito. Esto es muy importante al reconocer el castigo de Dios a Israel. El castigo de Dios no fue cruel, no fue extremo. Ellos pecaron contra Dios, aunque habían recibido tantas enseñanzas, tantas bendiciones. Por eso Dios rugió enfurecido contra ellos. Y la lección para nosotros, hermanos y amigos, es que es muy peligroso, muy, pero muy peligroso que estés escuchando el Evangelio, que tengas Biblias, que tengas una Biblia en tu celular, seas de una familia cristiana, y luego te rebeles contra Dios y rechaces a Dios. Dios rugirá más contra ti. Dios te va a castigar más. Leímos ahí en Lucas 12 y el versículo 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hijos, hijas, en familias cristianas. Cuidado, alerta, despierten. Es muy, pero muy peligroso estar escuchando el Evangelio, tener las bendiciones de escuchar himnos, de estar en una familia cristiana, de tener una Biblia, bendición tras bendición, y rebelarte contra Dios es de lo más peligroso. Dios te va a castigar más, más que a Pilato. En tercer lugar, Dios ruge especialmente contra su pueblo, porque los ama, porque los ama. Capítulo 3 y versículo 2 nos dice: oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora, hay que tener en cuenta aquí que conocido no es que Dios desconocía a los demás, que no sabía de los filisteos, o que no sabía de Siria, o que no sabía de Egipto. Por supuesto que Él sabía de todos. Él conoce a todos en ese sentido. Pero aquí conocer es, como muchas veces en la Biblia, conocer es amar. Como en Romanos 8, a los que antes conoció, ¿se acuerdan? A los que antes conoció, es a los que antes amó, ese amor especial. Y el punto aquí del profeta es: Dios ruge, Dios castiga a su pueblo por amor, porque los ama, porque nos ama a nosotros, porque somos sus hijos, somos parte de su pueblo. En las palabras de Proverbios, pero están en Hebreos. Vean Hebreos, está muy claro aquí. Muy fuertes. Hebreos capítulo 12 nos dice el autor, comenzando en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si somos hijos, Dios nos va a castigar, Dios nos va a disciplinar. A lo mejor usted, como cristiano, se pregunta: ¿por qué he sufrido algún mal en mi trabajo? ¿Por qué me pasa esto en mi familia? Hermano, hermana, esto es evidencia del amor de Dios. Porque al que Dios ama, Él disciplina, Él castiga. Por amor, Él quiere purificar nuestra fe. Como dice el himno, Él quiere que seamos puros y santos. O como dice en Corintios, el pasaje de la Santa Cena, Él no quiere que seamos condenados con el mundo. Por eso nos pasan estas cosas malas, estas tragedias. Él nos está disciplinando porque nos ama. Parte de la evidencia de que somos verdaderos cristianos es que Dios nos disciplina por nuestros pecados. Y déjame decirte, si tú estás viviendo en pecado y Dios no te disciplina, no te castiga, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no eres hijo de Dios. Eres un bastardo. No eres hijo de Dios. En cuarto lugar, Dios ruge porque el pueblo había sido castigado muchas veces, pero no quiso arrepentirse. Dios ruge en esta profecía porque el pueblo hacía castigado muchas veces, pero no quería arrepentirse. Vamos a ver si descubren cuál es la frase que se repite aquí. El profeta repite muchas veces una frase en este pasaje. A ver si ustedes me pueden decir al final cuál es la frase que él repite. Amós capítulo 4 y versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te haré hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Cuál es la frase que se repite? ¡Qué terrible! Castigo tras castigo y bien fuerte, bien fuerte. Y no os volvisteis a mí. No tenemos tiempo para subirnos a nuestra máquina del tiempo e ir a través de la historia de Israel. Todo lo que les ha pasado. Ustedes que conocen la historia, saben lo que le pasó a Israel y a los judíos en Rusia. Algunos de ustedes estaban vivos en la Segunda Guerra Mundial, saben lo que le pasó en Alemania. En el Medio Oriente, hoy, en nuestros días. Pero ¡qué dureza! No se vuelven a Dios. No se vuelven a Dios. Y esta es una advertencia también para usted. Por supuesto, no todas las cosas malas que nos pasan son por nuestros pecados. Pero si estás pasando problema tras problema, tragedia tras tragedia, lo primero que tienes que checar es, ¿vivo yo una vida de arrepentimiento? ¿Me he vuelto yo a Dios de verdad? ¿Me he vuelto a Dios de corazón? ¿No será que Dios me está llamando la atención una y otra vez para que yo me vuelva a Él? Ahora, los tres últimos puntos son más positivos. En quinto lugar, aunque Dios ruge airado contra su pueblo pecador, Él tiene compasión y los llama a buscarlo. Él tiene mucha compasión y los llama a buscarlo. Capítulo 5 y versículo 4. Capítulo 5 y versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, a esa casa tan inmoral, a ese pueblo tan idólatra, a ese pueblo tan indiferente. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscar a Jehová y vivir. Versículo 8. Buscar al que hace la Pleiades, el Orión. 5 veces en la profecía, Dios le dice a su pueblo, buscadme, vuélvanse a mí, buscadme. Esto es lo maravilloso de la misericordia de Dios, ¿verdad? Aún en su ira, Él se acuerda de la misericordia. Nos da la solución. Tiene mucha paciencia, nos da la salida. Buscadme, como dice un profeta contemporáneo de Amós, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino, el hombre malo sus pensamientos, vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué Dios tan bueno y perdonador! En penúltimo lugar, aunque Dios está airado contra su pueblo pecador, por amor les advierte de la destrucción y la deportación que vendrá si no se arrepienten. Nos dice el capítulo 6, el versículo 7 y el versículo 8, por ejemplo. 6, 7 y 8. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino las grandezas de Jacob, aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. ¡Qué terrible! ¡Qué triste! Él les dice de la deportación, no a Babilonia, pero la deportación a Siria. Este profeta fue el último en advertirles de lo que les iba a pasar. Y fue por amor que Dios una y otra vez les dice, despierten, vuélvanse a mí. Viene la deportación, viene mucha destrucción. Ahora, esta deportación no es como los Estados Unidos, ¿verdad? Que deportan a los mexicanos a México. Era la deportación a Siria, un cruel de lo más cruel. Iban a ser esclavos. Era horrible. Muchos murieron en el camino. El profeta habla de cómo los llevaban con ganchos y anzuelos, como si fueran pescados. Eso fue real. ¿Y cómo aplicamos esta lección a nosotros? Bueno, acatemos las advertencias que Dios nos da en la palabra de Dios acerca del último juicio, de la destrucción y la ira venidera. Escuchemos la voz de nuestra propia conciencia que nos advierte del juicio y la ira venidera. Usted sabe, tu conciencia sabe, que algún día va a dejar de respirar. El cementerio nos recuerda una y otra vez que nos vamos a morir todos nosotros. No sé. Estoy seguro que los diáconos y los ancianos no van a aprobar mi idea, menos el gobierno municipal, creo que está prohibido. Pero, ¿qué tal si aquí en la iglesia, aquí atrás, ponemos un cementerio? ¿Saben que en los antiguos tiempos, en las iglesias, enseguida estaba el cementerio? ¿Saben eso? Usted ha visto las películas, ¿verdad? No creo que ustedes han vivido en ese tiempo, pero ¿han visto las películas? Cuando viví en Carolina del Sur, a mí me fascinaba ir a las iglesias para ver las iglesias antiguas. Enseguida de la iglesia estaba el cementerio, con unas tumbas muy bonitas y todo, y lo que decían. Pero el punto es, cada vez que uno iba a la iglesia, veía el cementerio. Cada vez que uno salía de la iglesia, veía el cementerio, recordaba, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Es una teoría mía que muchos de los puritanos y muchos de esos cristianos de los antiguos tiempos eran mejores cristianos porque iban a las iglesias donde enseguida estaba el cementerio, el campo santo. Escucha la voz de tu conciencia. Y no seas como Israel. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Como dice, y es tremendo el versículo, digno de todo un sermón. Veamos capítulo 4 y versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Por cierto, para los que están estudiando evangelismo personal, entre paréntesis, no tienen que hablar del evangelio. No tan solamente es hablar del amor de Dios, pero también es hablar de su ira y de su juicio venidero. Es parte del evangelio hablar del juicio venidero. En Hechos tenemos al apóstol testificando estas palabras, Hechos 24, 24. Hechos capítulo 24 y versículo 24. Está testificando a él, a un rey, está ante Félix. Y nos dice Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Muy bien. El apóstol estaba testificándole, evangelizándole, hablando de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿de qué le habló? Versículo 25. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hablar del evangelio, hablar de la fe de Jesucristo es hablar del infierno, hablar del juicio, hablar de la ira. En último lugar, aunque Dios ruge airado contra el pueblo pecador, Él promete que unos volverán del cautiverio. Él levantará la obra del Hijo de David. Es más, Él salvará también a los que no son judíos. Leemos en el capítulo 9 y el versículo 8 de esta profecía. Amós capítulo 9, el versículo 8. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Ahora, tenemos un comentario bíblico, una interpretación bíblica de esto. En Hechos capítulo 15, versículo 16, algunas de sus Biblias, ahí en la profecía dice después de 9, 11 y 12, la pequeña letra A, y nos lleva a Hechos 15, 16, y leemos en Hechos 15, 16 estas palabras. ¿De qué está hablando el profeta? El apóstol lo interpreta esto, Santiago, si no me equivoco, y dice esto. Y con esto concuerdan Hechos 15:15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como es escrito, está escrito en la profecía que acabamos de leer. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí está la abundante gracia y misericordia de Dios. Él ama a su pueblo. Aunque rebeldes, aunque infieles, Él siempre es fiel. Él manda al gran hijo de David a morir por los pecados de su pueblo y así edificar a su iglesia. Él es la propiciación, el sacrificio, no tan solamente por los pecados de los judíos, sino por los de todo el mundo, como veíamos en esta mañana. Es el salvador de todo el mundo. No importa si son judíos o rusos o sirios. Él es el salvador de toda clase de personas. Ahora, entonces, la aplicación aquí para nosotros. Somos gentiles. Aquí se aplica, por supuesto. Pero también, usted no piense que está demasiado lejos de Dios. Que ya es muy tarde. Que usted ha caído tan bajo que la misericordia de Dios no lo puede alcanzar. Claro que sí. Volvámonos a Él. Busquemos a Dios. Creamos su promesa, que Él llama a su pueblo, que Él nos ama en Cristo. Creamos en Cristo, que es el Hijo del gran David, que levantará el tabernáculo, el templo de verdad. Él edificará la iglesia de Dios para gloria de Dios Padre. De esto se trata esta profecía. Bueno, vamos a terminar en el breve tiempo que nos queda, notando unos versículos que nos dan unas lecciones muy prácticas. Capítulo 2 y versículo 1. No sé ustedes, pero una de las preguntas que más me hacen como pastor es que si podemos cremar a los muertos. Y siempre me acuerdo de este versículo yo. Hay otros versículos que tienen que ver con eso, pero ese es uno de los versículos que yo me acuerdo cuando me hacen esa pregunta. Nos dice el capítulo 2 y versículo 1. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Es obvio que en la Biblia cremar es algo bastante negativo. Les voy a decir la verdad y lo que le digo a las personas que me hacen esta pregunta. No hay ningún versículo que diga, no cremarás. Pero el hecho es que los judíos no creían en la cremación. Los romanos y los griegos sí. Pero los judíos no. Capítulo 3 y versículo 6 tenemos otra lección. Capítulo 3 y versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún bien en la ciudad el cual Jehová no haya... perdón, me equivoqué. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, pasa por la voluntad de Dios. Lo bueno y lo malo, todo predestinado por Dios. Aquí tenemos un versículo que nos enseña la soberanía absoluta de Dios. Entonces, hermanos, no tenemos por qué temer. Podemos vivir confiados.
que Dios tiene su propósito en todo, sea bueno o sea malo. El diablo no está en control. Trump no está en control. Los terroristas no están en control. Dios está en control.
Capítulo 5 y versículo 21. Capítulo 5 y versículo 21. Otra lección. Dice Dios, ruge Dios, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmonellas de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Estos versículos nos enseñan que Dios detesta nuestra adoración si no vivimos vidas justas, si no ayudamos al necesitado. Dios detesta nuestra adoración si provocamos injusticias sociales. Entonces, eres un hipócrita si cantas himnos y durante la semana vives en rebelión contra Dios. Eres un hipócrita y Dios está contra ti. Si no amas a los hermanos, no ayudas a los necesitados, no cumples con tu esposa, no cumples con tu esposo, no cumples con tus padres, no cumples con tus hijos. ¡Ay de ti! Dios detesta, Dios es muy estricto en esto. Dios detesta nuestras asambleas así. Capítulo 6 y versículo 13. Capítulo 6 y versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Vosotros que os alegráis en nada. Este versículo nos enseña sobre la vanidad del materialismo, la vanidad de la soberbia humana. ¿Qué tragedia es que nuestra alegría dependa de algo sin valor real? Que nuestro gozo dependa de algo que no tiene valor ante la eternidad. La felicidad no es comprar un carro nuevo, no es comprar una casa nueva. Cristo nos enseña que la felicidad, la alegría real, se encuentra en reconocer que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, saber que nuestros pecados han sido perdonados por Dios para siempre, que Dios nos acepta en Cristo, que tenemos esperanza para después de la tumba. Pero ay de ti, amigo, si estás confiado en tus logros. Déjame decirte, cristiano, ay de ti si estás confiado en tus logros cristianos. Tienes que captar la realidad que nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro gozo está en Cristo, en que hemos encontrado misericordia en Él. En último lugar, capítulo 9, versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Este versículo nos enseña que de seguro hay un final feliz para el pueblo de Dios. El plan de Dios se cumplirá. Su pueblo redimido por la sangre de Cristo estará en el cielo adorándole a Él por toda la eternidad. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Oremos. Ahí les voy a encargar como tarea que lean este libro, esta profecía. Léanla pronto para que así queden marcadas más en su memoria las lecciones y vayan aprendiendo así de estos profetas menores que tienen esos mensajes tan directos y poderosos. Los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Quisiera hacer un llamado pastoral aquí a que examine su vida. Que este profeta nos hable a nosotros. Hoy. No creamos que porque somos cristianos, porque hicimos una decisión, una oración, ya. Pasamos. Si andamos mal, si andamos en pecado, si andamos en injusticias, Dios ruge contra nosotros porque nos ama. Yo te ruego, te provoco, te llamo a un arrepentimiento verdadero. Antes de que salgas de las puertas de esta iglesia, durante esta semana, lee esta profecía y pídele al Señor: Señor, enséñame, perdóname, ayúdame. Y si no eres cristiano, con más razón. Y si eres cristiano de familia cristiana, con muchísima más razón. Todos acerquémonos al Señor, escuchemos a este pobre profeta, tan humilde y tan sencillo, pero un mensaje tan directo. Ahora, Señor, venimos como tus hijos, parte de tu pueblo, por los méritos de Cristo. Te pedimos, Señor, que estas palabras no sean palabras solamente, pero que lleguen con poder del Espíritu Santo y con certidumbre de fe. Te pedimos, Señor, para nosotros y para nuestros hijos, cada uno de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, que vivamos como cristianos, como pueblo tuyo, como tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, perdónanos. Transfórmanos por tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu disciplina. Danos el arrepentimiento y la fe que necesitamos. Nosotros creemos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Tenemos mucha esperanza para nosotros y para nuestros hijos, porque el Evangelio es una promesa para nosotros y para nuestros hijos, y para todo aquel al que el Señor llamare, el que esté cerca o el que está lejos. Cumple, Señor, esas promesas en estos días. Acércanos a ti, avívanos para que nos regocijemos en ti. Esta semana, Señor, santifícala, ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como empleados cristianos. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros y nuestras familias, que estos días podamos vivir conforme a esta profecía, un pueblo verdadero tuyo, en Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén. Amén.